listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Fútbol, béisbol, lo mejor del fútbol americano, el boxeo y todos los deportes tienen su espacio en TUDN Podcast. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de TUDN y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos.
Pienso que el rival hizo mucho, mucho, mucho mérito para hacernos dos goles más allá de cómo los tomamos y jugaron bien. El típico partido que no tiene nada que perder y todo por ganar. Siempre pensamos en ganar de la mejor manera posible. La mejor manera de apoyarlos es dándoles, más allá del triunfo, un esfuerzo. Es decir, la gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus jugadores que se rompen el alma. Eso es lo que nos compete, somos profesionales del fútbol. A ver, nosotros vamos partido a partido, de momento no pienso en Costa Rica, pienso en Surinam. A partir de hoy en la noche ver este partido otra vez, sumando, nos gustaría contra Surinam hacer un buen partido, no cometer errores hoy, un puntual toma de decisiones.
Bienvenidos a Línea de Cuatro. Así, de madruguete va la pregunta encuesta. ¿Qué te pareció el debut de México? Bueno, dice el 6%, regular dice el 22% y malo dice el 72%. Tito Villa, empezando por la izquierda. ¿Qué te pareció el partido
de México? ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. De esas tres opciones me quedaría con regular. Regular, porque a fin de cuentas, triunfo es triunfo, ¿no? Y siempre cuando se empieza una competencia, a pesar de que puedas llegar a ver un rival a modo, pues el partido hay que ganarlo, ¿no? Y me parece que México lo termina haciendo con contundencia, ¿sí? Tal vez no elaboró el juego que todos esperábamos, no dominó a su rival como todos hubiéramos esperado. Pero yo te soy sincero, a mí me asombró mucho el nivel de ciertos futbolistas de República Dominicana. A mí me asombró el cómo se plantó Dominicana, el cómo se atrevió al frente, ¿no? Cómo hay dos o tres chicos que realmente le dieron el salto de calidad. Este Peter González, que juega por derecha, el otro que ingresó de cambio en el segundo tiempo por izquierda. La verdad es que quedé gratamente sorprendido con lo que ofreció pues el rival de México. Y creo que a fin de cuentas, pues es una palomita, ¿no? Se termina cumpliendo, se termina sacando un poquito la presión de encima. Yo sé que siempre la crítica va a estar y queremos que esta selección, conforme avancen los partidos, mejores. No fue el caso en esta ocasión, pero bueno, ahorita viene
Surinam.
Surinam, ¿no? Para poder mostrar una mejor versión.
Rafa Puente, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Buenas noches. A ver, evidentemente, como bien dice Tito, el tema del resultado, pues igual te permite arañar el regular. Pero yo me iría más con el malo, porque México aqueja un indiscutible déficit en cuanto a la generación de fútbol. La primera decisión, que yo no comparto, y lo decíamos ayer en el previo, es ante un equipo que muy probablemente te iba a ceder la iniciativa, el perfil de contenciones por los que apuesta Javier Aguirre, tanto Lira como Edson, cuando sí se antojaba para combinar con un volante más de juego, un volante central más de juego, podría ser Charlie o Marcel. Parece que tiene en la jerarquización, parece tener Javier por encima a Charlie Rodríguez de Marcel, pero cualquiera de esos dos. Después México realmente deficiente en la fase ofensiva, poco creativo, y coincido con Tito, a mí también me sorprendió gratamente el nivel de los dominicanos. Sin ninguna duda estuvo por encima de las expectativas, como ya lo mencionó el mismo Javier Aguirre en la conferencia.
Mario Gancino, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Te veo pensativo.
Sí, escuchando atentamente y coincido. A ver, por el resultado es bueno, el funcionamiento es malo. Entonces ahí ya si sacamos un promedio, pone el regular, ¿no?
¿Está bien? Sí.
Yo no creo que México estuviera en la idea con lo que planteó el Vasco Javier Aguirre de tener los sobresaltos que tuvo. Antes de comenzar el partido dije, México, más allá de yo esperar una goleada, porque así la imaginamos todos al pensar que la debutante, que una selección con un nivel que ya se quedó fuera de Copa del Mundo, que República Dominicana, que 130 y tantos en el ranking, uno imagina, bueno, es ganar, gustar o golear. Ayer era un poco esa parte de la pregunta. Yo dije, más allá de ganar, gozar y golear, es ganar sin sobresaltos. Y México ganó con sobresaltos. Sí. Ganó con muchos problemas, pidiendo la hora, defensivamente, además de lo que decía Rafa y Tito, en donde poca generación, poca creatividad, además también en defensa, poco solvente el equipo mexicano. Las modificaciones del Vasco me parecieron hasta cierto punto tardías, en fin. No es un buen partido, no fue un buen partido. El resultado es bueno, está bien, perfecto, pero el funcionamiento deja mucho que decir.
Yo voy con ustedes, ¿no? Absolutamente. Creo que es un partido gris, no es un partido. ¿Qué es el gris? Son negros y son blancos, ¿no? Hay momentos, yo creo que la selección muestra cosas buenas, hay otros en las que no muestra cosas buenas. Y sí, termina sufriendo frente a un rival, y eso sí lo quisiera yo también poner de relieve. Un rival que no es el Trinidad y Tobago que hoy enfrentó a Estados Unidos, ¿sí? Es un rival que nos sorprendió a todos.
Sí.
Ah, no es Alemania, no es Brasil. No, claro que no. Es Dominicana. Pero quiero evitar la soberbia de decir, no, ese era para 5, para 6 goles, para 7, para 8. Pero somos muy dados de repente a eso, ¿no? A no saber cómo llega un equipo, en qué momento
¿cuántos
vive.
¿Cuántos de nosotros habíamos visto un partido dominicano?
Yo no había visto.
De hecho, pero a ver, nosotros... Y está mal, pero nos podemos dar ese lujo. Pero pareciera, porque así lo... No lo dijo, evidentemente, en la conferencia, pero así lo puedo interpretar yo, las palabras de Javier. Pues él también se sorprendió mucho. Uh-huh. Y ahí sí, no, eso no te lo puedes permitir, ¿eh? En el fútbol de alta exigencia, tú tienes que tener un conocimiento total y absoluto del rival que estás enfrentando. Y parecía México no tener tan claro el nivel de los dominicanos, que ya está mal que nosotros no lo dominemos, pues que ellos no lo dominen, lo encuentro inadmisible.
Vamos a Arlington, ahí está Alex de la Rosa, David Faitelson, Gibran Araige y me falta alguien.
Andrés Baca.
¡Ay, Andrés Baca! ¿Cómo están, señores?
¿Qué pasa, Francisco? Francisco, Marco, Rafa, Tito, sí, fuerte abrazo desde Arlington. Aquí muy cerquita de donde está el estadio de los Vaqueros, que será sede de una semifinal de la Copa del Mundo.
Y el estadio de los Rangers, perdóname.
Y el estadio de los Rangers, el nuevo, porque discúlpame. Acá está el viejo, entre comillas, que sigue funcionando perfectamente. En el tema del conocimiento, además, para decirle a Javier Aguirre que si no conocía mucho a Dominicana, digo, no nada más es ver videos. David, está una llamada, Jack Spassi, un tipo mexicano que le encanta hablar, le encanta compartir información y que dirigió a Dominicana, sabe mucho de Surinam, sabe de San Kitts y Nevis, sabe de la zona, es una llamadita, nada más,
claro.
Nada más para saber más sobre cómo viene Dominicana.
Y además, si no me equivoco, Dominicana, sí, jugó en el Parque de los Príncipes el verano pasado, los Juegos Olímpicos de París 2024, ahí estaba Dominicana como parte de esa evolución de la que hoy hablamos de manera sorpresiva. Lo entiendo perfectamente bien, pero a ver, hay una evolución de Dominicana, perfecto, la aplaudimos, es bueno que crezcan las islas del Caribe, así creció en su momento Jamaica, la propia Trinidad y Tobago que hoy no existe, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo se ha detenido México? ¿O cuánto ha retrocedido México en su nivel futbolístico en los últimos años? Porque si avanza Dominicana, México también tendría que avanzar. Y México no ha avanzado.
Acercarse a las potencias. Y hoy pareciera que no está tan cerquita de esas potencias.
A ver, algo que me gustó por parte de Javier Aguirre, de los futbolistas, es que aceptaron que no fue un buen partido, ¿no? Y que terminaron sufriendo, ¿no? Contra República Dominicana. Javier Aguirre en la conferencia me parece que fue autocrítico y eso también es algo que se tiene que aplaudir porque habría técnicos que podrían decir se ganó y eso es lo que necesitamos, hay que ganar los 3 puntos. Y no, él entendió que el equipo quedó a deber, ¿no? Y que muchos de sus futbolistas quizá no pusieron su mejor empeño, ¿no? Porque así lo dijo, él quiere ver el carácter del jugador en ciertos partidos. Lo que a mí me preocupa es que ayer, y muchos lo hablamos, pintaba para que fuera el equipo A de la selección mexicana, ¿no? Quizá por ahí uno o dos nombres donde hay dudas en ciertas posiciones, pero después, pues teníamos a la central que se supone que va a ser titular sin Johan Vázquez, está lesionado, estaba Malagón que es el titular, Gallardo y Jorge Sánchez que podrían ser los titulares en los laterales, Edson Álvarez y Lira, los Jiménez, en fin, tú veías el 11 de México y decías, ok, lo está tomando con seriedad. Este es el equipo que uno podría ver el 11 de junio del 2026 en la inauguración de la Copa del Mundo. y qué mal se vio México con ahora, el mejor equipo, ¿no?
O sea, le habrá generado más dudas tal vez a Javier.
Eso es si el problema, que si creías que ibas que avanzando para encontrar tu once
¿pero
titular.
¿Pero quién creía que iba avanzando? Francisco Javier González, nada más.
¿Y Javier aquí?
¡Presente!
Ahorita me encargo de usted, señor Faitelson. Saludos a todos. La realidad es que también se juntan factores que el mismo Vasco Aguirre después del partido lo dice en la conferencia de prensa, ¿no? Que le sorprendió, no dijo nombres, el bajón dramático de nivel futbolísticamente hablando de jugadores que él veía entrenar muy bien. Yo quiero pensar que se refería a quienes yo detecté quedaron a deber. Jorge Sánchez como lateral por derecha, mira que hizo una gran temporada, ha tenido un gran semestre, pero creo que ayer sí raro en Jorge Sánchez, no dio su mejor partido. Y lo más raro de todos para mí es Gallardo, quizá uno de los jugadores más constantes en esta selección desde hace años ya, siempre cumple Gallardo y también no fue su mejor juego. Creo que estos dos factores, teniendo a los dos jugadores más peligrosos de Dominicana por los costados, hicieron que todavía se desdibujara más la defensa de México.
¿Qué lectura le damos a lo que dijo ayer de Alexis Vega?
¿La extracancha te refieres?
Sí, sí, sí.
Sí, o sea que...
A ver, porque fue entre broma y broma y se rió, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera puesto algo así, dijo, ¿no? Y me hubiera ido de fiesta, pero... Pero no habrá sido un mensaje porque además lo sentó ayer.
Sí, yo creo que sí va un mensaje del Vasco Aguirre a Alexis Vega, porque al final sí, fuiste campeón, fuiste el MVP del torneo, pero en una semana tenías la Copa Oro. Y tú debes de ser
y todos
lo
vimos.
Profesional.
Ni siquiera fue discreto. ¿No? Vimos sí, es no, perfecto todo lo que pasó avisó, en aquel autobús.
Avisó, te tocó sí, entrevistar bueno, un día
no,
después.
No, pero un mensaje no creo que sea un mensaje. Yo creo que lo decía bromeando y se le salió la información.
Yo creo que ahí el Vasco es... Tienes que entender... Los torneos que... Es como
claro,
si Toluca
entre
es campeón.
Líneas, entre bueno, broma
no,
y broma le
no pegó. Van a jugar los seleccionados. Qué bueno que no van a jugar los seleccionados.
Mira, es una pena.
Para
una
que
pena,
no se vayan a festejar.
Bueno, al final, Alexis, esperemos que Alexis... Yo al día siguiente tuve oportunidad de entrevistarlo en Toluca. Y bueno, uno pensaría que cuando vienes a una entrevista campeón al Salón de Trofeos del Toluca, pues... Y realmente venía como en vivo.
Sacó
es decir,
la botana ahí.
Bueno, yo
olía,
creo
olía
que
poquito, no,
sí se exige que los jugadores sean Tóplame siempre profesionales, ¿no? Ahora, a mí sí me extrañó que no arrancara el partido, digo, si es la justificación, a mí me extrañó que no arrancara el partido con el 10 del Toluca, el 10 de la selección y el futbolista que marcó diferencia en la liga entre los mexicanos.
Bueno, había argumentos, porque Orbelín venía dando buen partido. Orbelín jugó muy bien contra Turquía ahora.
Pero le preguntaron ayer, ¿por qué no jugó? Y no dijo por Orbelín, no dijo ahora, porque lo, así no. Lo tiró este.
Pero de la Rosa, Gerardo, si fue un mensaje, ya, para que también en Ciudad de México nos digan, si tuvo ese mensaje entre líneas, me parece que es aún peor, porque raspas muebles de una manera innecesaria. O sea, ¿por qué filtrar esa información? ¿Por qué raspar muebles? Diciéndole que Alexis Vega, pues en pocas palabras, es un borracho. O sea, creo que no viene.
Ah, caray. No, pero no dijo eso, ¿eh?
Que no festeje a ver, Alexis Vega después de darle un título al Toluca.
Llegaste al podcast de TUDN, el podcast más completo de información y análisis deportivo.
Escucha TUDN Podcast en Euforia App, Apple Podcast, Spotify y el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchas tus podcasts. Sigue con más deportes en TUDN Podcast.
Lo que yo vi que dijo, ¿sí? Sobre el por qué no jugó Alexis Vega es por los minutos que había jugado en el torneo, que fue de los últimos en
claro,
terminar, porque quería ver a Orbelín
porque
está
que...
rotando. La otra broma está bien, no lo sé. Pero perdón, Marco, si Javier Aguirre quiere mandar un mensaje, no necesita de alcahuetes. Lo va a decir directo, como sí, dijo de Gallardo. Regaló un saco de banda que no debió regalar.
Pero por eso yo sí coincido con Andrés. Al final es una declaración que sobra. Si eso es lo que termina por incomodarte o por lo que decides no alinearlo, por lo que sea, pues tócalo a la interna
pero
y no
Marco,
lo exteriorices. Porque
al final no lo vas a alinear porque festejó un
a mí
título.
Hemos visto
eso.
Cualquier cosa.
Claro,
que
claro.
A mí de verdad me parecería increíble que esa fuera el condicionamiento.
Claro.
No, es que no jugó porque se fue de borracho unos días. Me aguantan, ¿no? O sea, yo creo que sí.
A lo mejor no es tan ¿así lo dijo?
Físicamente.
Pues sí lo dijo.
Así, tal cual.
Pues se fue de pedo.
Nunca he visto borracho a Messi, ¿eh? Con todos los títulos que tiene, Tito. A Messi nunca lo vi borracho, ¿eh? Ningún título.
Yo sí lo he visto.
Teniendo un torneo una semana después, además.
Bueno.
Más allá de buscarle pectorales a las culebras, sí, lo que dijo, no le dijo.
Ah, caray.
Es, sí.
Culebras. Qué yo feo nos dices, Francisco.
No, yo les pregunto, porque voy con lo que dice Andrés. ¿Y quién jugó en lugar de Alexis Vega? ¿Y cómo le fue a ese que jugó en lugar de Alexis Vega?
Orbelín.
¿Ustedes siguen pensando que mañana empieza el Mundial? Mañana no empieza el Mundial. Y es que cómo nos va a ir en el Mundial. Pues ya veremos en un año cómo nos va.
Así te vas a ir hasta el 11 de junio, Francisco.
O el 12, o el 13, o el 14. Pero de lo que estoy seguro, David, es que hoy no tengo la respuesta.
Pero es la verdad, porque si tendríamos que hablar del Alexis Vega de hace un año atrás, cuando estaba en Chivas, ni siquiera estaba en el radar de la selección.
Claro.
¿Es la verdad?
Ahora, también, independientemente de la decisión que tomes como entrenador, que pues al final tienes un acceso al día a día, mismo al que no tenemos acceso, y que deriva o detona en una serie de información que te condicionan para tomar X o Y decisión, tan Javier no cree que es lo ideal, que lo traiciona, no sé si el subconsciente, que dice, a ver si no me reclama, porque ya en algún momento Cuauhtémoc me reclamó. Yo sí creo que es rudeza innecesaria. Por supuesto que lo puedes reprender. Por supuesto que no lo puedes, lo debes reprender. Pero en la interna, oye, Alexis, a ver si está bien, vienes de ser campeón. Y podemos poner ejemplos. El Paris Saint-Germain acaba de ser campeón de la Champions prácticamente en el mismo tiempo en el que fue campeón el Toluca. No sé, habrá alguna semana de diferencia. Uh-huh. Y hoy se presentó en el Mundial de Clubes con su cuadro estelar y todos en óptimas condiciones.
¿Pero tú crees que no se fueron a festejar la Champions?
Pero por supuesto, claro. No, a ver, pero el tema no es el hecho del festejo. El tema es lo que quiero pensar Javier vio en el día a día de Alexis. Porque también hay que decirlo. Hay un momento de la descripción, un momento de la conferencia en la que hace una descripción donde bastante lógica. Habla del perfil de extremo, que es Orbelín, que es más de venir hacia adentro y de asociarse, que Vega, que tampoco es que sea muy de banda, pero no es tan asociativo como puede ser Orbelín. ¿No? Son perfiles de extremos distintos. Pero sí creo que es rudeza innecesaria ese comentario.
Otro sobraba, totalmente.
Sí, más allá de que se jugó... Francisco.
Algo. Sí, perdón, David, solo les pregunto porque va en referencia a esto mismo. Javier Aguirre, y sabemos cómo es de frontal, sí está personalizando algunos comentarios, ¿no? Como el de Gallardo.
Sí.
Que yo le dije, no puede regalar un saque de banda y cometer esos errores. Y lo he hecho en repetidas ocasiones. Yo no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Pero no sé si el futbolista de repente se pueda sentir exhibido por esa
no dudes que se siente.
No, pues es que
no lo dudes. Claro. Y aquí está Tito, porque no me dejará mentir.
Tener, ¿no?
Sí, claro.
Porque no da.
Depende
no.
El tema es que puedes ir mermando el estado
si
anímico.
Antes lo habló interna, no.
Sí, claro.
Mourinho lo hacía, ¿eh? Mourinho en el Real Madrid, cuando era Mourinho, a Ángel Di María le.
Pero
después él dio a conocer en alguna entrevista que antes lo platicaba con el jugador.
Sí, pero De La Rosa, pero que lo haga Mourinho no quiere decir que está bien. O sea, si tú tienes la oportunidad de decirle, oye, Gibra, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, porque te equivocaste en esto, ¿para qué vas a utilizar a la prensa para evidenciar a Gibra? Y eso lo único que va haciendo es fracturar poco a poco un vestidor. Yo creo que Aguirre para mí se equivoca. Aguirre tiene que entender que, y me imagino que lo sabe porque tiene muchísima experiencia. Si alguien tiene experiencia es Javier Aguirre. A mí me extraña mucho que esté cayendo en este comportamiento.
Pero David, yo creo que si lo que dijo en la prensa, lo de Gallardo, conociendo a Aguirre, le ha de haber dicho con otras palabras y mucho más fuerte a Gallardo.
¿Pero para qué decirlo, Andrés?
Con el futbolista. Eso es lo que sí les puedo decir
del
Vasco.
Tiene que decirlo.
¿Para qué decirlo? ¿Qué gana? ¿Qué gana Aguirre?
Carta abierta, ¿no? Para hablar con ellos.
Pero además Tito, no fue el tema de la fiesta y entonces quise probar Orbelín. No. Dijo el tema de la fiesta y luego añadió, y no lo vi bien, está recuperando el tema físico. Sí. Hizo
ahora, énfasis
en el tema físico.
A menos
físico.
Que
algo
entonces,
vio, algo vio.
Si en el plano personal, en la interna, él no puede, si en la interna él no puede mantener o regañar a sus jugadores, pues también está utilizando públicamente a la prensa, ¿no? Entonces quiere decir que no tiene un control muy exhaustivo de su vestidor.
Y lo último, profundo. Y lo último, porque dice Francisco, el Mundial no es mañana. Francisco, yo te creí y además tú no tuviste la culpa cuando viene el fracaso de Qatar entre el nuevo comisionado que nos dijiste, ya verán, ya viene. Después el comisionado ni lo dejaron hacer, se tuvo que ir. Pero no podemos, Francisco, seguir siendo el país del mañana. Y entonces mañana y para marzo y para el Mundial y así venimos desde Qatar y no ha pasado nada por X o por Y porque al comisionado no lo dejaron, no ha pasado.
Se ha puesto peor la cosa. Hemos ido hacia atrás, perdóname, ustedes le dan mucha bola y me parece maravilloso que digan que los dominicanos tienen una fortaleza física. Dominicana en el fútbol es muy pobre, eso hay que decirlo. Y ayer puso contra su portería la selección mexicana cuando falta menos de un año para el Campeonato Mundial de Fútbol. Esa es la realidad, nos gusta verla o no nos gusta verla.
Final, final, no da más. Hasta aquí este episodio de TUDN Podcast. Escucha más episodios a continuación y sigue conectado con nosotros. Encuéntranos en el App de Euforia o en cualquier plataforma.
Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.